damos la bienvenida a una entrega más de este podcast de La Biblia a la Vida. Y aquí con ustedes mi querida hermana Charbel El Hash de Salcedo y Patricia Namnun, quien les habla. Y en esta ocasión estamos muy contentas, ¿verdad? Como siempre.
Como siempre.
De estar por aquí con ustedes, de compartir en un episodio más y de hablar de algo que nos apasiona, y es hablar, ¿verdad?, de las verdades de la palabra.
Así es.
Cómo impactan nuestra vida diaria, cómo impactan nuestro caminar como creyentes. Uh-huh. Y eso es lo que queremos traer aquí para ti, y es nuestra oración también, que la sabiduría de Dios sea lo que brille aquí. Uh-huh. Y que el Señor pueda hablar y encontrarte ahí en ese lugar de necesidad y con lo que tú necesites escuchar respecto a este tema. Y sabiendo que Dios obra, Dios restaura, Dios perdona, y nuestro Señor es increíble, Charola.
Así es, y hoy queremos hablar un tema muy práctico, sutil, que a veces se esconde, a veces no sabemos que lo tenemos. Pero antes de decirte ¿de qué se trata? Te quiero decir algo. Se cuenta que el autor Randy Alcorn una vez oyó a un líder de la iglesia perseguida en Rumanía que decía lo siguiente: en mi experiencia, el 95% de los creyentes que afrontan la persecución la pasan, o sea, salen bien de la persecución. Mientras que el 95% de los creyentes que afrontan la prosperidad se queman o reprueban en la prueba. Y eso es muy consistente con lo que una vez alguien dijo cuando decía que era, valga la redundancia, que era 10 veces más difícil manejar la prosperidad que la adversidad. Y sonaría como extraño, como tú me vas a decir a mí que es más fácil manejar las finanzas que manejar la escasez. Pero es una realidad que abarca nuestros corazones. Y uno de los peligros en los cuales cualquiera de nosotras pudiera caer es en convertirnos en mujeres materialistas, Patricia. Y ese es el tema de hoy. Eso es lo que queremos hablar en ese episodio. Queremos hablar del materialismo en nuestras vidas, algo que quizás no se habla desde un púlpito, no se habla a diario en las iglesias. Y según el diccionario, me gusta siempre definir, la palabra materialismo significa el exceso de preocupación por las cosas materiales más que las cosas intelectuales o las cosas espirituales. Tengamos fija esa definición, es un exceso de preocupación por las cosas materiales. Y hay un capítulo en el libro Mundanalidad de Mahaney, donde el autor David Harvey tiene un capítulo que habla del materialismo, que se los recomiendo a todas las que nos están escuchando. Y él, hablando de esto, dice: el materialismo es fundamentalmente un enfoque o una confianza en lo que podemos, Patricia, tocar o poseer. Describe un deseo desenfrenado. Ahí es que está el problema. El deseo desenfrenado. La dependencia y el almacenamiento de cosas.
Wow.
En algunas personas es más dolorosamente observable que en otras, pero todas, y esta es la parte que tenemos nosotras que abrazar, todas de alguna manera u otra podemos estar impregnadas por este deseo en nuestros corazones o por esta actitud materialista.
Sí, así es. Y como tú decías, Charbel, eso es algo que como que impregna cada corazón y puede estar ahí muy, muy presente. Y me llama tanto la atención que el problema no es desear algo, porque desee algo. No está mal que yo diga: mira, esa vela que está ahí delante, qué bonita está. Oye, se vería bonita en tal parte de mi casa.
Así es.
Pero ya.
Y ya.
Si yo no la tengo, si yo no la consigo, no va a pasar grandes cosas. No, el problema no es el deseo, ¿verdad?
El deseo desenfrenado.
Es el deseo desenfrenado y a lo que me lleva ese deseo.
Así es.
Por eso material que yo quisiera tener y poseer.
Así es.
Y mira, es tan interesante, Charbel, que la Biblia habla más del tema del dinero y del tema de las posesiones que lo que habla del infierno.
Increíble.
O sea, la Biblia, el Señor le da mucha importancia porque Él sabe, y Él mismo lo dijo, raíz de todos los males
es el amor
al dinero. Y no en vano el Señor dijo eso.
Así
y esas palabras no son pequeñas, son grandes, raíz de todo mal. O sea, y es increíble cómo nosotros vemos esto. Y fíjate, pudiéramos pensar, Charbela, que el problema del materialismo tiene que ver con que es un problema de recursos económicos, que quizás es porque yo tengo mucho, que yo soy materialista. Y es ese pecado lidia a la gente rica. Ese pecado lidia a la gente que tiene mucho. Pero la realidad es que el materialismo no es un problema problema de los recursos, es un problema del corazón. Así y por es. Lo tanto, yo puedo tener pocos recursos y ser materialista. Uh-huh. Yo puedo estar en escasez económica y ser materialista, porque no es un asunto de afuera, es un asunto de adentro, es un asunto de que con el materialismo yo lo que he hecho es quitar a Dios de su trono, uh-huh, y yo he puesto las riquezas en ahí. Ese trono. Y yo he sentado en ese trono las posesiones y lo que yo entiendo que esas posesiones me van a dar.
Así es.
Y que me van a dar algo que solamente Dios puede darme, porque ahí es donde está el asunto de que yo quito a Dios del trono,
claro,
y yo pongo ahí las posesiones en ese
más
trono.
Es más satisfactorio que Dios.
Exactamente. Uh-huh. Y hay cuatro formas, uh-huh, en las que nosotros podemos ver cómo pensamos cuando estamos envueltas, ¿verdad?, en, uh-huh, este pecado del materialismo. Y una de las cosas es que nosotras permitimos que el dinero, o pensamos que el dinero es lo que nos da un mayor valor. Uh-huh. Yo pienso que las riquezas y las posesiones son lo que me hacen ser importante.
Sí.
Si yo no tengo eso, yo no tengo valor. Si yo no tengo dinero, yo no valgo igual que el que tiene mucho dinero. Uh-huh. Si yo no tengo tal carro, yo no ando igual, la gente no me ve igual, yo no soy tan importante. ¿Y qué pasa, Charvela? Que cuando tenemos esa manera de pensar, ¿qué hacemos? Comenzamos a asociarnos con personas que tienen eso que yo pienso que es lo que me da valor a mí.
Así es.
Y mi materialismo comienza a determinar mis relaciones. Mm. Y yo me relaciono con gente no con el propósito de desarrollar una relación de amistad, mm-hmm, de crecer en comunidad, de crecer en santidad juntos. Yo me relaciono contigo porque tú tienes cosas que yo no tengo, pero yo quiero. Porque relacionarme contigo yo pienso que me va a dar estatus, yo pienso que me va a dar valor. Y Charvela, esto es un problema viejo. Esto sí. No es un problema de ahora, de que lo estamos trayendo porque se está dando ahora. No, no. Esto es un problema que desde hace muchos años nosotros estamos viendo, y específicamente lo vemos en la palabra, en el libro de Santiago.
Sí.
Santiago capítulo 2, los versos del 1 al 4. Oye lo que dice. Dice: hermanos míos, no tengan su fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo, porque si en su congregación entra un hombre con anillo de oro y vestido de ropa lujosa, y también entra un pobre con ropa sucia, y dan atención especial al que lleva la ropa lujosa y dicen: siéntate aquí en un buen lugar, y al pobre dicen: tú estate allí de pie, o siéntate junto a mi estrado. ¿Acaso no han hecho distinciones entre ustedes mismos y han venido a ser jueces con malos pensamientos? Y a mí me impresiona demasiado ese pasaje, y sobre todo como Santiago lo termina. Cuando ustedes hacen eso, ustedes se convierten en jueces con malos pensamientos, uh-huh, porque no están juzgando con un juicio justo. O sea, ustedes están dándole prioridad al que tiene, al lujoso, al que entra con el anillo de oro, al que yo siento que si yo estoy cerca me va a dar estatus porque yo valoro eso que la persona tiene.
Así es.
Y lo interesante, Charvela, con ese pasaje es que si tú sigues leyendo después, Santiago mismo le dice: y no son esa misma gente la que lo están oprimiendo.
Exacto.
O sea, ustedes le están dando preferencia porque tienen dinero, porque tienen lujo, pero ustedes están pasando trabajo por ellos.
Por ellos.
Ellos son esos ricos a los que ustedes están dando preferencia por el materialismo y su favoritismo, uh-huh, son los que están oprimiéndolos a ustedes. O sea, mira el punto que puede llevarnos esa apreciación errónea, uh-huh, por las riquezas, por lo material, al punto de tener un favoritismo con otros que tienen algo que yo considero que es lo importante y es lo que yo debería tener.
Así es. Y eso es lo que tú decías. A veces pensamos que el dinero nos da valor o valemos por lo que tenemos. Y también podemos pensar que el dinero es lo que va a garantizar mi seguridad. Y muchas a veces pensamos que el dinero puede resolver todo problema. Si, uh-huh, tengo un buen seguro, yo puedo resolver mi salud. Si tengo un buen una buena cuenta de ahorro, yo puedo resolver mi vejez. Pero eso no es lo que dice la palabra de Dios, porque el dinero es algo que hoy está y mañana puede así desaparecer. Es. Pero a mí me llamó la atención cuando leí esta narrativa que está en Lucas 12, y por tema de tiempo nosotros no podemos decir todo lo que se estaba dando ahí, pero Jesús estaba enseñando en la multitud, dice la palabra, y él estaba diciendo estas grandes palabras que muchas de nosotras pueden recordar. Él estaba hablando de que no temamos. Voy a leer algunas cosas. Y es cuando él dice, los cabellos de sus cabezas están contados. No teman. Ustedes valen más que los pajarillos. Mira qué discurso tan poderoso. Y luego le dice, todo el que me confiese delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo confesará también ante los ángeles de Dios. Y le estaba hablando, no se preocupen. Cuando ustedes tengan que hablar en su defensa, el Espíritu le va a guiar y le va a decir todo lo que tengan que decir. Imagínate tú y yo, Patricia, en medio de esa multitud, oyendo estas grandes palabras y ahí con el maestro en el frente. Y de repente dice la Biblia que hay un hombre quizás que levantó la mano. Y yo tengo una pregunta. Imagínate, hablando de estas cosas espirituales. Y dice el verso 13 del capítulo 2. Mira qué comentario sintonizado, lo estoy diciendo sarcásticamente.
Con el ambiente del momento.
Con el ambiente de estas palabras maravillosas de nuestro Señor, le dice este hombre, maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. O sea, ¿tú estás oyendo?
Háblale a mi hermano,
mira dónde estaba la mente de este hombre. Yo tengo aquí al Rey de Reyes, al Mesías prometido, hablándome de cosas de trascendencia eterna. Y este hombre lo que estaba pensando es, en realidad yo lo que necesito es que alguien me ayude a resolver el problema de la herencia. Maestro, tú que parece que tú sabes mucho.
¿Tú qué sabes?
Tú podías hablar con él. Sabio. Tú podías hablar con él. Y Jesús le dice, hombre, le dijo, ¿quién me ha puesto por juez o árbitro sobre ustedes? También les dijo, estén atentos. Porque Jesús vio la raíz del problema de este hombre. Dice, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Eso fue como una respuesta a la multitud que quizá había un par como este hombre, que lo que le estaban dando mente era quizás a sus posesiones o a los problemas terrenales. Y Jesús le dice, miren, la avaricia, tengan cuidado, porque la vida no consiste en eso, en lo que tú tienes. Los bienes materiales no pueden ser la base de tu seguridad. Y luego Jesús comienza a hablarle en extenso del tema de la avaricia, porque él se había dado cuenta que este hombre estaba en otra sintonía. Este hombre no quería escuchar las enseñanzas de vida eterna, que era lo verdaderamente valioso, sino que él estaba preocupado por una solución terrenal, o estaba cautivado su corazón por este problema terrenal, y se estaba perdiendo de todo lo que Jesús estaba hablando de su vida eterna y del poder del Espíritu en nosotros. Pero Patricia, muchas de nosotras somos así, sí, como así ese es. Hombre. Estamos ahí en la iglesia escuchando un súper mensaje, quizás un predicador invitado que viene con un súper versículo y nosotras estamos pensando en la cartera de la hermana o miramos al piso y vemos los zapatos de la hermana, qué lindo.
¿Qué es lo que yo voy a hacer para lograr comprarme eso?
¿Cuál ajuste voy a hacer?
¿Qué voy a dejar de comprar para mi casa, para comprarme eso para mí?
Exacto, porque mi mente, y es lo que quiero resaltar, mi mente ha sido cautivada por las cosas terrenales y yo no estoy pensando en la realidad de que mi seguridad, mi bienestar está en las palabras que ese predicador está ahí pronunciando, sino que me pasa como ese hombre, se está hablando la palabra de Dios y mi mente está en cosas terrenales, banales, mundanas.
Sí. Y eso es mundanalidad.
Eso es mundanalidad.
Y no nos damos cuenta, porque al final la mundanalidad es yo ver mi vida como el mundo la ve, en todos los aspectos. Y uno cree que mundanalidad nada más es lo inmoral. Sí. Eso es mundanalidad porque es inmoral, porque tiene un aspecto sexual ahí. No, pero aún eso, ese enfoque materialista, eso es mundanalidad en nuestras vidas también.
Pensar que él iba, y volviendo al tema, perdóname que sé que estás hablando de mundanalidad, pero que me viene a la mente, porque dijimos que esto era una forma de pensar que el dinero me trae seguridad. Ese hombre lo que quería era asegurar su futuro con la herencia, en vez de asegurar su alma con las palabras eternas que Jesús estaba dando.
El
materialista a veces piensa así, de esa forma.
Y se nos olvida, Charvela, tanto de la mano de quién ha venido aquello que tenemos.
Así es.
Que yo pienso que, como tú decías ahorita, es un seguro médico, es ese sueldo, es esa entrada económica. Y yo pienso que eso en sí mismo es mi provisión. Y yo no me doy cuenta que hay un Dios en los cielos, dueño de absolutamente todo, que extiende su mano y me provee. Me da. Y Dios no necesita de nada de eso para proveer. O sea, que nuestra seguridad está en el Señor y no en ninguno de esos medios materiales. Y hay una cosa más, Charvela, y es que Una mente materialista piensa que el dinero es lo que nos va a satisfacer. Uh-huh. Es lo material, es lo que el dinero puede darme, lo que va a terminar llenando mi alma, saciando mi sed, porque con eso yo voy a conseguir todo lo que yo quiero. Sí. Porque con eso yo voy a poder complacer todo deseo de mi corazón y entonces yo voy a estar bien. Porque yo voy a tener todo lo que el dinero puede conseguir y todo lo que yo quiero. Pero qué tontos y qué iluso nosotras somos. Y mira lo que dice el Salmo 42. Dice, como el ciervo anhela las corrientes de agua, así suspira por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed del Dios viviente. Uh-huh. Y ese debería ser el sentir de nuestro corazón, anhelar profundamente y tener sed profundamente de Dios, uh-huh. porque solamente Él satisface, Así es. Solamente Jesús tiene aguas vivas que pueden satisfacer la verdadera sed de nuestra alma. Y si nosotros a veces pensamos que tener todo es lo que me va a satisfacer, tú piensas, bueno, es que con dinero yo puedo tener todo lo que yo quiera, entonces ahí yo puedo vivir, tener una vida tranquila, y tú verás que cuando yo tenga eso, yo me dedico al Señor, porque ya yo voy a estar tranquila, yo no voy a tener problema alguno que me estorbe. Déjame decirte que hay un hombre en la Biblia que tuvo absolutamente todo. Así Salomón es. Nos dice el libro de Eclesiastés que tuvo todo, dice ahí, todo lo que sus ojos podían ver y todo lo que él podía desear, él lo tuvo.
Increíble.
Nada de lo que él deseara le faltó. Y al final del discurso del libro de Eclesiastés, nosotros vemos cómo él dice, vanidad de vanidades, todo eso es vanidad. Mm-hmm. Y el final de todo discurso es este, teme a Dios y apártate del mal, porque ese es el todo del hombre. Mm-hmm. No es tener mucho. Él ahí en sus bienes, en sus mujeres, en sus riquezas, en sus construcciones, en los placeres de comida, todo eso que él tenía, él se dio cuenta que nada de eso podía traer una genuina satisfacción al alma. Él terminó más vacío. Mm-hmm. Terminó, cada vez seguía buscando más. Y esto no me satisfajo, pues lo voy a buscar en otra área. Y seguía buscando y buscando. Porque la fuente de toda nuestra satisfacción es Jesús.
Así es.
Nada más lo es.
Nada más. Y Patricia, muchas de nosotras, hablando de eso que tú dices, nos enrolamos, si se puede decir así, en esa carrera de la vida, tratando de perseguir esa satisfacción uh-huh. en lo material. Y dejamos a un lado a nuestra familia, sobre todo sí. aquellas mujeres que sin necesidad de trabajar, han decidido trabajar uh-huh. y se pierden por el afán de conseguir cosas materiales, sí. que es parte de lo que ese excesivo enfoque en tener cosas, que es el materialismo, se envuelven en carreras que demandan tanto de ellas que las sacan del hogar, uh-huh. las sacan de la comunión con su familia, del compartir con los hijos, y se nos va la vida, Patricia, ahí, persiguiendo eso que Salomón tenía uh-huh. y que al final él dijo, eso no vale de nada. Muchas uh-huh. de nosotras somos como ese versículo del Salmo 42, pero al revés. Decimos a veces, como el ciervo brama por las aguas, pero yo lo mido por las cosas materiales. Uh-huh. Y así
suspiro.
Así suspira el alma mía por ese nuevo carro. Uh-huh. Y nos encontramos en esa trampa que pensamos que es algo loable, que es algo esforzado de mi parte, pero se nos va la vida en eso. Y mira, Patricia, tú sabes que con esto del materialismo, nosotras vimos esas cosas, ¿verdad? Ese pensar que nos satisface, que somos valiosas, que esa es mi seguridad. Pero hay algo más, que hay pecados que la misma actitud de materialismo en mi corazón arrastra, uh-huh. que a veces no nos damos cuenta, uh-huh. pero es un pecado que no va solo, va acompañado.
Claro. Tiene amigas.
Tiene amigos, tiene hermanos,
son
tiene
malos compañeros. Amigos.
Sí, son malas compañeras.
Una mala influencia.
Sí, una de esas cosas que nosotros podemos observar es la codicia. Uh-huh. La codicia, a diferencia de la envidia, la codicia es que yo quiero eso. La envidia uh-huh. es yo quiero lo que tú tienes y no quiero que tú lo tengas. Uh-huh. Pero la codicia es eso que tú tienes, yo también lo quiero. Y quiero más. Entonces, el materialismo va acompañado de la codicia y es ese deseo de tener muchas cosas. Un autor dijo una vez que el materialismo es lo que se experimenta cuando la codicia tiene el efectivo para gastar. Uh-huh. Porque a veces tú puedes ser materialista con escasos recursos, pero no tienes cómo comprarlo. Exacto. Entonces, pero cuando tú tienes el dinero para comprarlo, entonces ahí se materializa. Uh-huh. Es ese deseo de tener más y más que alimenta mi materialismo, mi condición uh-huh. de materialista. Así que cuidado, porque además uh-huh. de eso, yo creo que hay otros pecados, Patricia, sí, ¿verdad? Que acompañan.
Hay dos malos amigos más que pudiéramos
citar. ¿Cuáles serían? Esta es hermana.
Que lo trae, es la hermana. Es la hermana. Pero otro mal amigo que trae el materialismo es la ingratitud. Sí. Porque yo comienzo a enfocarme en todo lo que yo veo que yo quiero y yo pierdo tanto de vista todas las formas en las que Dios me ha bendecido. Sí. Y yo comienzo a subestimar y a ver como poco la provisión de Dios para mi vida, la bendición de Dios para mi vida, porque yo estoy muy enfocada en que siempre quiero más. Mm-hmm. Porque el materialismo siempre quiere más. Así nunca es suficiente. No es verdad de que cuando ya yo tenga eso yo estaré tranquila. No, siempre voy a ir detrás de más. Y la ingratitud está muy metida ahí. Pero también hay algo más que está ahí muy, muy dentro, Charvela, y es la falta de confianza en la provisión de Dios. Uh-huh. Porque yo pienso que es el yo tener, como tú mencionabas, que va a traer seguridad y yo estoy dejando a Dios de lado. Al Dios que suple, al Dios que provee, al Dios que está ahí, el que extiende su mano, que aunque yo no tengo que temer, uh-huh, porque es Dios quien me sostiene, no mi provisión, no lo que yo tenga o lo que yo pueda conseguir.
Exacto. Y Patricia, poniendo un ejemplo de la ingratitud, uh-huh, que es algo que vino a mi corazón recientemente con una prédica que oí de la queja, porque también pudiéramos tener queja en parte de asociado a ese proceso, es que a veces yo pienso que poner, por ejemplo, a mis hijos en X colegio, eso va a garantizar su futuro. Y caemos mucho en esa trampa porque pensamos que es el colegio, el nombre del colegio, lo que le va a traer prosperidad o éxito a mis hijos, cuando se nos olvida que en realidad es Dios el primer causante del éxito. Y segundo, es el carácter que ellos puedan desarrollar. Entonces, quería mencionar eso. Pero, Patricia, es sutil este tema del materialismo. Y yo trajimos aquí unas, yo voy a decir 5 preguntas de introspección para ver si nosotras somos materialistas. Y yo creo que en algunas de esas yo me apunto. Yo le di una alta puntuación porque es un pecado que aunque tú y yo estemos aquí hablando de esto, tú y yo probablemente hemos caído en alguna de estas cosas. Bueno, aquí va, anota, busca lápiz, papel o dale para atrás
tu autoevaluación.
El audio y anota la puntuación. Y aquí va la primera pregunta para ver si tú eres materialista. ¿Te impresionan las personas que poseen carros y cosas costosas? Esa es una. Segunda, ¿tiendo a juzgar cuán exitosa soy en la vida por las posesiones que he podido adquirir? Esa es la medida de mi éxito. Me gusta comprar cosas que verdaderamente no necesito porque es que tengo que tener cosas y muchas. Esa es la idea. Compro y exhibo cosas costosas para mostrar mi estatus social. Léase en las carteras que tienen esos nombres grandes.
Bien grande.
Bien grande. Pienso que mi vida sería mejor si estoy rodeada de cosas lujosas. Y ahí está un poquito la queja.
Y seguimos. Me entristezco cuando no puedo comprar algunas cosas valiosas. Compro cosas costosas y eso me hace sentir bien conmigo misma cuando logro ahí comprarlas. Me encuentro constantemente hablando de dinero. O sea, mis conversaciones giran en torno a dinero y las posesiones. Estoy dispuesta a pagar más dinero por una cartera que enseñe la marca que por una de la misma calidad que no tenga el nombre afuera. Y si tuviera un carro nuevo, lo estaciono donde todo el mundo pueda ver y donde todo el mundo intencionalmente se dé cuenta del vehículo del que me estoy desmontando en ese momento.
Exacto. Ay, señores. Eso me da valor.
Dios nos ayude. Pero la verdad es que nosotros podemos tomar esas preguntas y examinar nuestros corazones a la luz del Evangelio. Nos reímos y todo eso, pero sabemos que esto es pecado.
Sí, claro.
Y el pecado el Señor nos llama a llevarlo en arrepentimiento delante de Él y examinar nuestro corazón y saber qué vamos a tener en el perdón. Uh-huh. Y hay algunas acciones, Charvela, que nosotros necesitamos tomar que son contrarias al materialismo y que van a llevar a nuestra carne a decirle, no, por ahí no es que tú vas. Uh-huh. La Biblia me enseña que hay otra manera, hay otro modo. El reino al revés me dice que no es así, es de esa otra forma. Y algo que yo necesito tomar en cuenta en contra del materialismo es aprender a dar generosamente. Uh-huh. Hechos 20:35 dice, en todo les mostré que así trabajando deben ayudar a los débiles y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo mismo dice que el que trabaje más, pero no para tener más dinero. Dice, para compartir con aquel que tiene necesidad. O sea, nuestra meta de tener más debería ser para dar más, no para acumular más.
Y una de las cosas, Patricia, con relación a eso que tú dices, muchas personas dicen, mira, tú sabes que yo voy a pagar mis impuestos, porque eso, profanar el dinero, eso me hace a mí tenerle menos amor al dinero. Y qué realidad tan grande esa. Cuando tú pagas, tú estás ayudando a tu corazón.
Tú
no eres mi Dios, tú no me gobiernas. Y la generosidad hace eso también. Otra cosa es que si yo me he dado cuenta que yo soy materialista y que yo vivo hablando de estas cosas, ayuna de palabras hasta que tú puedas estar de una forma natural y libre, hallándote, no conversando estas cosas. Pero el materialista siempre anda pendiente de la marca de los carros, que si de la marca de cosas, que si la posesión y que tú tienes esta propiedad allí, qué trabajo tú tienes. Entonces, tú te das cuenta en el vocabulario del materialista qué es lo que está reinando en su corazón, de lo que abunda en el corazón, habla la boca, dice la Biblia. Entonces, si tú sabes que tienes ese problema, comienza a ayunar de palabras y cada vez que venga un pensamiento, refrena tu lengua hasta que tu corazón madure y tú crezcas.
Traerle a la obediencia de Cristo.
Exactamente, traer todo a los pies de Cristo. Y dice Efesios 4:29 que de nuestra boca solo salgan palabras de edificación. Lo voy a resumir así. Así que concéntrate en esa parte. Y lo otro, ejercita el dominio propio. Vamos a resistir a las compras. Ya tú compraste la cartera, no te compre otra. Porque cada vez que tú latigas o maltratas en el buen sentido la carne, eso es bueno para que tú no caigas en esas tentaciones y tú haces un ayuno también, no solo de la boca, sino también de las compras, para que tu corazón no sea saciado con esas cosas terrenales.
Y finalmente hay algo que no queremos dejar fuera, Charvela, y esto tiene un enfoque en el corazón de una manera directa, es que podamos ser intencionales en buscar y conocer a nuestro Señor Jesús y amarlo más. Porque al final, como comenzábamos diciendo, el problema del materialismo es un problema del corazón.
Así es.
Y como es un problema del corazón, todas esas cosas que hemos mencionado ahora son útiles, son cosas prácticas que nos ayudan a doblegar nuestra carne. Pero el corazón necesita amar más a Cristo para que ame menos otras cosas. Y en la medida en la que yo le conozco, yo le busco, yo voy acercándome a Él, yo le amo más, mi corazón va a amar menos esos otros dioses que yo he levantado ahí. Y mi corazón le va a decir a esos otros dioses, tú no vas ahí, ahí va Jesús. Y yo voy a crecer en amor a Él. Y en ese amor a Él, yo voy a, como me dice Lucas 12:15, estén atentos y cuídense de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y ahí yo le digo a mi corazón, mi vida no consiste en mis bienes, mi vida consiste en Cristo y a Él yo lo quiero en el trono.